Muy buenos días a todos desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole. Somos mamás y papás los que hacemos este programa y lo hacemos con mucha ilusión, cariño para todos vosotros. Así que esta mañana, no, si no estáis muy ocupados, yo os invito a que nos escuchéis. Os hemos preparado un programa en el que la energía positiva va a ser la protagonista y tenemos con nosotros aquí en directo a una invitada muy especial que luego después os presentaré. Y ya sin más, paso a saludar a este pedazo de equipo que me acompaña. Justo al otro lado del cristal tenemos a Edu, nuestro técnico de sonido, que siempre nos regala una bonita sonrisa. A su lado tenemos a Natalia, que nos prepara cada mes unos carteles maravillosos y además se encarga de la música. Y sigo con Marimar, que como ya sabéis, nos trae siempre cosas muy interesantes. A Ana, que esta vez nos anima a conocer sitios diferentes de Madrid. A María, nuestra invitada especial. A Elena, que nos pone al día de todo lo que se cuece en el APA, y Marisa, la que os habla. Bueno, y aquí estamos, otro programa más. Y como ya sabéis, es costumbre en nuestro programa, pues nosotros cada mes le preguntamos a los niños de nuestro colegio qué es lo que opinan sobre el tema que vamos a tratar. Y esta vez le hemos hecho dos preguntitas. Una es, ¿qué te dicen tus padres cuando hacen las cosas bien? Y la otra, ¿qué es lo que te gusta más de mamá y lo que menos? Y a continuación os ponemos lo que nos han contestado nuestros niños.
Hola, soy Joe. Y cuando yo hago las cosas bien, mis papás me felicitan, me abrazan, me dan un beso y me dicen que están orgullosos de mí. Hola, soy Joel y voy a empezar por lo que menos me gusta de mi mamá. Y es que a veces que es un poco dura con las cosas del cole. No me gusta cuando nos enfadamos, pero lo arreglamos en 2 minutos. Y no me gusta mucho que mi mamá me haga bromas. Y ahora, lo que más me gusta de mi mamá es que es muy buena, amable, que me quiere un montón, que es muy, muy guapa. Me gusta cuando estoy malo y me cuida. Y cuando cocinamos juntos, me encantan sus mimos. Es graciosa y es la única persona con la que me relajo cuando lo necesito. Me gusta mi mamá porque es la mejor mamá del mundiverso.
Hola, soy Miguel de primero A de la ESO y lo que más me gusta de mi madre es que es muy cariñosa y se preocupa por mí y por mi hermana. Y lo que menos me gusta es que de vez en cuando se pone un poco pesada y eso llega a molestar un poquito. Pero ya aún así la quiero un montón. Gracias, mami, por tenerme.
soy Juan de quinto de primaria y cuando hago las cosas bien mi madre me felicita y me dice que siga así.
Hola, soy Miguel de primero A de la ESO y lo que más me gusta de mi madre es que es muy cariñosa y se preocupa por mí y por mi hermana. Y lo que menos me gusta es que de vez en cuando se pone un poco pesada y eso llega a molestar un poquito, pero ya aún así la quiero un montón. Gracias, mami, por tenerme.
Hola, soy Juan de quinto de primaria y cuando hago las cosas bien mi madre me felicita y me dice que siga así. Lo que más me gusta de mi madre es que es muy alegre y muy divertida, y si tuviera que decir algo que no me gusta tanto es que es muy exigente con los estudios.
Hola, soy Ricardo de primero C de la ESO y cuando hago las cosas bien mi madre me dice que siga así.
Hola, me llamo Nicole, voy a cuarto B de primaria y lo que más me gusta de mi madre es que es muy amable. Lo que no me gusta es que a veces se enfada. Y lo que dicen mis padres cuando hago las cosas bien es que siga así.
Hola, soy David Martínez Bravo, un alumno de primero C de la ESO del Colegio San Gabriel. Y sobre la pregunta que me habéis hecho, lo que más me gusta de mi madre es su forma de ser. Y lo que menos me gusta es que es muy pesada. Sobre la otra pregunta, cuando yo saco buena nota, siempre me felicitan. Y si es muy buena nota o en asignaturas que normalmente me cuestan, me suelen dar una recompensa.
Hola, soy José y lo que más me gusta de mi madre es cómo me trata, cómo me cuida y también cómo cocina.
Hola, me llamo Adrián y lo que más me gusta de mi madre, cómo me mima, cómo me cuida y cómo... Y es muy cariñosa conmigo. Y lo que menos me gusta es que me regañe.
Hola, soy Luis, de primero C de la ESO. Y la respuesta a qué te dicen tus padres cuando haces las cosas bien es que me dicen muy bien y que si te esfuerzas mucho puedes conseguirlo. Y la respuesta de lo que más te gusta de tu mamá y tu papá, de tu mamá y lo que menos es, pues me gusta de mi mamá, que es muy maja y me quiere un montón. Y lo malo y lo menos es que cuando me regaña no la soporto.
Hola Marisa, soy Pablo y a mí lo que más me gusta de mi madre es cuando me invita a irnos a dar una vuelta por Madrid, que nos lo pasamos bien y nos llevamos bien. Y lo que menos me gusta es cuando a veces me regaña sin sentido. Y la otra pregunta, lo de que cuando, ¿qué te dicen tus padres cuando haces las cosas bien? Pues a mí me felicitan y me dice que así sí, que así voy a lograr mejores cosas y mejores notas y luego tendré mi recompensa.
Lo que más me gusta de mi madre es que es muy comprensiva y muy buena conmigo, pero lo que no me gusta es que es muy pesada a veces, demasiado diría yo. Y yo cuando hago algo bien, lo que me dicen es que siga así y que tenga ese ritmo para no bajarlo y que siga aportando.
Mi madre cuando me porto bien me dice que lo he hecho bien y me da un beso. Lo que más me gusta de mi madre es que me cuide y lo que menos me gusta es que se enfade.
Hola, me llamo Sofía y lo que más me gusta de mi madre es cuando estamos jugando, cuando nos divertimos, cuando nos hacemos cosquillas. Y lo que menos me gusta de mi madre es cuando se enfada. Hola, me llamo Sofía y mis padres, siempre que hago algo bien, chocamos la mano, me felicitan y hacemos una cena especial.
Hola, me llamo Alejandra y lo que más me gusta de mi madre es cuando me da besos y me anima para seguir adelante. Y lo que menos me gusta de mi madre es que cuando hago algo mal me tira de la coleta.
Hola, soy María Calvo de cuarto C. Y voy a responder a estas preguntas. 1, 2, 3. 1. ¿Qué te dicen tus padres cuando haces algo bien? Pues a mí no sé. Que están muy orgullosos de mí, que sigo así, que me lo recompensan. Y todos somos muy felices. Y que viene ahora. Y somos felices de verdad. Porque la verdad mola, no la mentira. Realidad. Lo que más te gusta de tu mamá, que es muy buena, te ayuda a todo. Si te portas mal con ella, no se enfada. Y después te dice que hagas algo, que no hagas algo, porque te caes o lo que sea. Y te caes y te ayuda y no se enfada. Y te ayuda y todo es fenomenal, de verdad. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu mamá? Que es muy vergonzosa. Y que cuando haces algo mal, te dice, María, vuelve a hacerlo. Otra vez. Y hasta que no lo consigues, pues, no para. Uy, qué cansancio. Bueno, adiós.
Bueno, pues como os decía al principio, tenemos una invitada muy especial que yo os voy a presentar ahora mismo. Ella se llama María, es de Granada, pero hace ya años que vive en Madrid. Le encantan los niños y la vida en familia. Y yo, la verdad es que lo poquito que la he conocido a mí me transmite amor, así que para mí es un amor. Bueno, María trabaja con niños y con familias, la verdad. Está doctoranda en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, experta en parentalidad positiva, convivencia y meditación familiar. Está realizando su investigación en temas de resiliencia parental con familias y tiene numerosas contribuciones a congresos, jornadas y seminarios. Bueno, ella está a nuestro lado y nos transmite, yo pienso que cuando está a nuestro lado, porque el otro día nos tomamos un cafetito con ella para conocerla, yo creo que ya estando a nuestro lado nos transmite paz y tranquilidad. Así que, buenos días, María.
Buenos días, Marisa, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que quiero es darte las gracias en nombre de todo el equipo por haber hecho un huequito y estar aquí con nosotros, que sé que estás muy liada. Y ya vamos a valorear todo. ¿Qué te han parecido los audios de los niños?
Bueno, pues yo creo que una vez más los niños nos dejan sin palabras, ellos son los grandes maestros y yo creo que los adultos tenemos mucho que aprender de ellos, ¿eh?
De acuerdo contigo. Sí. ¿Y qué te parece cuando, porque claro, los niños se cortan un poquito cuando les dices, porque hay alguno que dice, es que yo no quiero decir nada malo de mi mamá, pero si no es nada malo, pero aquí en esta ocasión se han desahogado, ¿eh? Nos han dicho, han sido sinceros, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los niños son verdaderos críticos y tenemos que tener en consideración todos aquellos aspectos que nos dicen, pero no sé si realmente han dicho tantas cosas malas o han sido más las cosas buenas que han dicho, ¿no?
Yo creo que han mejorado las buenas. Y alguno no ha hecho un audio porque decía que se negaba a decir lo que no le gustaba de su mamá, pero otros han explayado, claro. Sí. Bueno, chicas, pues yo creo que vamos a empezar a avasallar en la buena, en el buen sentido de la palabra, a María con nuestras preguntas, porque a lo mejor hasta pasará tiempo hasta que vuelva a estar con nosotros. Entonces, yo, si te parece bien, María, te hago la primera pregunta, ¿no?
Genial.
A ver, ¿qué señal nos indica que hay un desequilibrio entre el cuidado de nuestros hijos y nuestro cuidado personal, María?
Bueno, yo considero que los síntomas pueden ir variando en función de cada persona. Pero como norma, tenemos tendencia a cuidar mucho a los demás y olvidarnos del cuidado que merecemos para nosotros mismos. Quizás uno de los síntomas que más llama la atención es la presencia de muchas emociones negativas, de mucha irritabilidad, llanto, ira, tristeza. El poco tiempo para hacer cosas que me gusten, el poco disfrute de las sensaciones de bienestar, de paz o de tranquilidad, el poco tiempo que tengo para cuidarme, para pasar tiempo de calidad con gente que me importa y que me gusta. Y bueno, al final todas estas cositas contribuyen al aumento del estrés, al cansancio, al agobio y terminan repercutiendo en el clima familiar.
Sí, eso es inevitable, si estáis de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí, vamos. Desde la primera frase a la última estamos de acuerdo. No sé, ¿qué opinas, Marimar?
Marimar.
No, yo igual estoy de acuerdo con ella, tiene toda la razón, es verdad.
A veces, como dice, no llores porque no puedes ver el sol, porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas, ¿no? Digamos que a veces nos turbamos un poco con toda la tensión y todo lo que vivimos en casa, que no nos deja disfrutar de las pequeñitas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues Marimar...
Espera un momentito.
Ah, perdón. Supuesto, Elena.
A ver, es que yo, como he tenido la suerte de estar en el programa que ha dado María, pues ahí hemos trabajado mucho, ¿verdad?, ese aspecto de cuidarnos y tal. Y es que yo, no sé, precisamente hay otras cosas que las he trabajado menos o me han costado más, pero yo sí que he notado mucho el darte importancia, el cuidarte, el mimarte, y sí que es verdad que te relajas. O sea, como que tienes más fuerzas luego para cuando vienen las cosas malas, ¿no? Vienen los niños con más, porque oye, todos los días tenemos malas tardes, malos momentos, y te lo tomas de otra manera. Y es que es muy, muy, muy importante el dedicarte. Vamos, que estamos hablando de, por ejemplo, yo era pues darme un ratito para leer o irme un día a un museo. O sea, el cuidarte, que no estoy diciendo que sea tampoco es que tenemos que dedicarle mucho tiempo, darnos 10 minutitos, 15 minutitos, como dice
cuidar
ella,
la
¿verdad?
Flor, ¿no?
Cuidar la flor, sí, cuidar
la flor. Cuidar la flor, qué bonito.
La flor, sí, porque ella nos decía que de una flor dibujásemos una flor, pusiésemos 5 pétalos y en cada pétalo pusiésemos algo, pensando solo en nosotros, para poder hacer. Nos dio de tiempo, creo, un mes, y yo creo que ha habido algunas que lo hemos hecho en 4 meses. O, bueno,
no me digas, con lo estudiosa que tú eres, Elena, ¿eh?
Pero porque, a ver, siempre tendemos a dedicarnos a los niños o al otro y nos cuesta. Pero es verdad que cuando consigues hacerlo, ver los resultados. Es muy, muy importante.
No es verdad que nosotros queremos abarcar muchas más cosas de las que deberíamos, a lo mejor. Entonces, ese tiempo nos lo quitamos de nosotras, porque aunque sean 10 minutos, pero es que queremos que los niños hagan los deberes, que estén, bueno, bañarlos, la ropa, la cena, la comida, y luego al final no nos queda tiempo para nosotras, un ratito solo.
Por supuesto, vivimos deprisa y tenemos la tendencia a llenar nuestra mochila de preocupaciones, de culpa, de obligaciones, y al final eso es lo que nos impide disfrutar de un tiempo de calidad con nuestros hijos, de un momento divertido, como decía uno de los niños, dar una vuelta por Madrid, algo tan sencillo como eso, o salir a cenar cuando hago algo bien, que creo que lo decía Sofía, ¿no? Esos pequeños detalles y ese tiempo de calidad no los podemos tener si vivimos continuamente deprisa, pensando en aquello que tengo que hacer, en aquello que debería haber hecho mejor.
Yo creo que somos muy exigentes con nosotras mismas y que, bueno, la sociedad tradicional, pues la mujer, pues nos, digamos, siempre estamos como en un segundo plano con respecto a nuestra familia, ¿no? Priorizamos nuestra familia, y claro, esto al final pasa factura, ¿no?
Totalmente. No sé.
Yo quería hacerte otra pregunta, María. Genial. ¿Cuáles son nuestras principales carencias a nivel emocional?
Bueno, yo creo que no se nos ha educado emocionalmente. Se nos han preparado para...
Yo estoy de acuerdo con eso.
Se nos ha preparado para resolver muchas otras cuestiones, pero las emociones han pasado a ser secundarias y las emociones están presentes en nuestro día a día, son nuestras guías. Entonces, yo creo que desde el colegio también se debe de incentivar el trabajar la educación emocional. Y nosotros desde la familia tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar mejor a los demás. A lo largo del programa del que hablaba Elena, yo empezaba una de las sesiones diciéndole a las madres que tenía que quererme para poder querer mucho más a nuestros hijos. Y esto a veces es tan simple que se nos olvida. Pero yo no puedo dar un cuidado de calidad si yo no estoy bien conmigo misma.
Claro, si tú sí. Te sientes mal, estás nerviosa, estás enfadada, pues eso al final lo transmite y no llegamos a ningún sitio bueno, claro, porque al final los niños...
Y yo creo que al final tratas de fingir algo que no sientes. Y entonces eso los niños, nuestros hijos nos
lo
captan
notan,
a la primera.
Sí, lo notan.
Claro. Y además el no reconocer nuestras propias emociones hace que actuemos de forma impulsiva en nuestro día a día. Y no, es necesario pararse 5 segundos, pensar y sentir cómo me siento y después ver cómo voy a actuar.
Y yo creo que tampoco podemos olvidar que somos un referente para ellos, ¿no? Los niños son al final lo que ven en sus casas, vamos,
claro,
mi opinión.
Somos
nuestro
el
ejemplo a seguir.
Claro,
digamos.
Es que si nosotros estamos mal y le damos, pues eso, gritamos y nos enfadamos continuamente, pues al final ellos eso lo van viendo todos los días, día a día.
El comportamiento lo repetirán, ¿no? Pues estas cosas se repiten. Si la mamá o el papá grita mucho porque está en estas circunstancias, pues los niños van a tomar como que es la forma de comunicarse, ¿no?
Claro.
Como lo ven como normal, a lo mejor no, como mi madre lo hace, sí. Será normal. O mi padre, bueno.
Yo siempre digo que somos el espejo y somos lo que proyectamos en nuestros hijos. Entonces, si mi hijo ve que yo resuelvo ciertos problemas de cierta manera, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo va a actuar él? Si yo le digo al niño, no grites, y le digo no grites gritando, ¿cómo va a reaccionar el niño? Uh-huh. Yo creo que son interrogantes que deberíamos de tener en cuenta en nuestro día a día.
Otra pregunta, María. ¿Cómo podemos ayudar a gestionar las emociones en nuestra familia? Así, a voz de pronto.
Bueno, yo creo que esa pregunta da para una tesis doctoral.
Sí, desde luego. Hacemos una, no dos.
Bueno, como venía diciendo, mi línea es que tengo que gestionar mis propias emociones para poder gestionar las de mi familia. Tengo que aceptar que no todo lo puedo hacer bien, que no soy responsable de todo aquello que sucede y que el comportamiento de la otra persona a veces también me puede afectar a mí. ¿Hasta cuándo? Esa ya es mi decisión. Pero también creo que se nos olvidan otras cosas y otros aspectos muy fundamentales como el simple hecho de practicar la gratitud. A lo largo del día tenemos miles de motivos por los que dar gracias a nuestros hijos y muchas veces se nos olvida por completo. Al igual que practicar habilidades de escucha activa. ¿Cuántas veces nos sentamos con nuestro hijo y dejamos que hable tranquilamente? Sin la prisa de tener que coger un metro o sin la prisa de tener que decirle que se ponga a hacer los deberes.
Pues sí, la verdad. Bueno, vamos a poner un poquito de música, así dejamos descansar a María, porque vamos, nos hemos puesto aquí todas, venga, preguntas. Y entonces pues seguimos ahora en unos minutitos. Ooh.
fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. I bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shout a craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn. Shout a caking on me. Got the bacon on me. Bring it down. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah.
Hey.
Half of my heart.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio, aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Yeah. Oírnos desde casa.
Bueno, y aquí seguimos, que no nos hemos ido. Aquí estamos haciendo este programa tan especial para todos vosotros. Y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Elena?
A ver, María, yo te voy a preguntar. ¿Somos empáticos en nuestra vida en general, tú crees? A ver, dinos.
A ver, yo creo que sí que somos empáticos y sobre todo con nuestro hijo. Creo y considero que nadie quiere a vuestro hijo más que a vosotros. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿no?
Hay un pero,
Yo creo que vivimos tan deprisa y con tantas preocupaciones y tanto estrés que se nos olvidan en la etapa evolutiva en la que están. Se nos olvidan que nosotros también hemos sido jovencitos confusos o...
Me encanta lo de jovencitos confusos porque es que es verdad. Siempre ponemos a los adolescentes sobre adolescentes, que es lo que más es verdad que hemos trabajado con María, como algo, como malos, o sea, como... que lo temes y es como, un adolescente es egoísta, es... pero es que realmente es que tienen, es que es una etapa, es verdad, es difícil, son muchos cambios.
Y... es una etapa de muchos cambios, es una etapa difícil y yo creo que como adultos de referencia de nuestros hijos tenemos que acompañar y guiar en esa etapa. No podemos tratarlos como niños porque no son niños y tampoco podemos tratarlos como adultos porque no lo son. Pero yo creo que en esta etapa nos siguen necesitando presentes, siguen necesitando esos mimos y ese cariño del que hablaba Joel, ese sentir que mi madre me relaja, que creo que no hay metáfora más bonita que esa.
Yo creo, María, si me permites, que también es, ellos, por lo que a mí me toca, por mi experiencia, yo creo que en esta etapa que están pasando de niños un poquito adolescentes, porque tampoco llegan a ser mayores, yo creo que lo que más estoy yo notando por mi parte es que necesitan mucha comprensión. Te piden mucha comprensión, pero ellos tienden a, no sé si me explico, a tú le das comprensión, pero ellos ya empiezan a tener sus propias leyes, a decir, pues yo es que necesito esto y esto no lo quiero hacer por esto, ¿no? Pero sin embargo, esperan de nosotros más comprensión que antes, ¿no?
Claro, como bien dices, es una etapa de cambio. Ellos buscan definir su propia identidad y necesitan que les dejemos un espacio, pero de igual forma necesitan que estemos ahí presentes. Necesitan un clima de confianza en el que poder hablar y decir que tienen ciertos problemas, que tienen ciertas dudas, ciertas preocupaciones. A mí siempre me gusta utilizar la metáfora de un viajero. Yo considero que el adolescente o el preadolescente es un viajero que ha salido del punto de partida y aún no ha llegado a su punto de destino. Y como padres tenemos que guiar y que acompañar a lo largo de ese viaje.
Cierto. Bueno, pues vamos a hacer otra preguntita. ¿Qué pregunta? ¿Cómo? La 5. Bueno, como estamos en directo, pues estas cosillas pasan, ya lo sabéis. Que no, esto no está grabado, estamos en directo.
Me encanta lo de la metáfora del viajero, María.
A mí también. Muy bonita. A ver, o sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo
y nosotros que somos como los revisores que están ahí. ¿Tiene esto el billete? ¿Está usted bien? Venga,
te lo voy continúe. A picar, te lo voy a picar, venga.
Siéntese bien. A ver, correcto. Me encanta, me encanta.
Bueno, seguimos.
A ver, María, mira, yo, bueno, me presento, soy Margarita y estoy aquí compartiendo una mañana con el grupo aquí de la radio de San Gabriel y estoy encantada de estar este día porque, vamos, María lo que nos está compartiendo para mí es que es súper importante. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo puedo mejorar el comportamiento y actitud de nuestros hijos? Bueno, en mi caso, de mis hijos.
Muy buena pregunta a estas alturas de la mañana. Como vengo diciendo, no quiero culpar a los padres, pero sí que creo y que considero que debemos de empezar por cambiar nosotros mismos. En el día a día nos centramos mucho en aquello que el niño no hace o en aquello que el niño hace mal y se nos olvida todo aquello que el niño hace bien. Siempre, bueno, las que me conocen un poco saben que empiezo las sesiones trabajando el tema del elogio. Y sí, les invito a que cada día observen dos comportamientos buenos en los niños y le dejen un post-it. Algo tan simbólico como decirte, cariño, qué bien lo has hecho. O has realizado la tarea de forma estupenda. Pequeños detalles que en el día a día no tenemos presentes. El clima familiar cambia por completo.
Sí, es verdad, ¿eh? Además, como lo hemos practicado. A ver, eso sí, lo del elogio, además, es una de las cosas que sí que he practicado y se nota. Porque es verdad que tendemos siempre o le damos más valor. Yo, además, leí en un. Vamos, no sé dónde lo leí o lo escuché, que el cerebro está acostumbrado a memorizar y a darle más importancia a las cosas negativas, que un poco era un poco por supervivencia, porque antiguamente pues escuchaba un rugido, pues nos decían, uy, a lo mejor es un gatito. No, a ver, hay que protegerse. Y sí que es verdad que tenemos que trabajar doblemente las cosas positivas, porque es que si no se nos olvidan.
Claro.
Es que, y además eso, una de las cosas que nos dijiste y yo lo estamos haciendo con las niñas es, cuando nos vamos a la cama, decir, a ver, ahora vamos a pensar en el momento más bonito o mejor del día, para recordarlo, porque hay veces que sí, sí lo sé, pero lo tengo ahí. Pero no, vamos a reforzarlo y decir, a ver, ¿cuál ha sido el momento mejor? Y es verdad que tenemos que trabajarlo, eso sí.
Yo creo que el ser humano, de forma natural, tiende a actuar de forma reactiva y tiende a situarse en una plataforma emocionalmente negativa. El hecho de tener que pensar, actuar de forma positiva, ya supone tener que pararme durante por 5 segundos, por lo menos.
Yo quería hacer otra pregunta. A ver, ¿tú qué harías cuando tú hasta la idea que tienes un hijo, ¿no? Uh-huh. Y tú le estudias y bueno, y te viene un día y te dice que ha suspendido un examen. Y tú, pues, ¿qué haces? Yo como madre, pues se te viene el mundo encima. Pues bueno, tampoco es tan importante, ¿no?, que aprueben, pero bueno, tienen que aprobar, ¿no? Y si tu hijo te dice, pero mamá, ¿tú confías en mí? ¿Qué haces? ¿Qué le dices?
Te devuelvo. Pues claro,
el niño te ve la cara que se te queda cuando te dice que ha suspendido el examen.
Claro, claro, como un poema.
Claro. Te devuelvo la pregunta.
Vale.
¿Confía en él?
A medias.
Bueno, ahí no sabría qué contestarte, ¿sabes? Porque yo confío en él, pero luego los resultados no son esos.
Pues quizás también hay que medir un poco nuestras expectativas. A veces lo que esperamos de nuestros hijos es mucho más de lo que ellos nos pueden dar. Y quizás tengamos que valorar en este momento el esfuerzo que ha realizado, sí, o mirar la causa del suspenso. Yo siempre digo, y esto es meterme en camisas de once varas, que cuando un niño suspende, no suspende el niño, suspende el sistema educativo.
Totalmente de acuerdo, María.
Muy bien, María.
María, vas a ser mi nueva mejor amiga.
Te vamos a fichar aquí, pero no te vayas, por favor, quédate.
Bueno,
y después, perdona, y siguiendo con la pregunta de Marga, creo que hay tres palabras mágicas que no se nos pueden olvidar trabajar con los niños. Esas tres palabras son perdón, gracias y lo siento. Tres palabras tan básicas que tenemos presentes en nuestro día a día y que muchas veces donde menos las utilizamos es en casa. ¿Por qué? Yo invito a todos a que esta semana digáis perdón, lo siento y muchas gracias.
Además es que son las típicas palabras que ya los niños aprenden en la guardería, porque es así, lo aprendemos desde chiquititos, pero es verdad, luego las damos por hecho, muchas veces las damos por hecho, es como, pero sí, ya lo sabes, y ya está.
Y sin duda, siguiendo con la pregunta de Marga, que yo creo que también nos da pie para otra investigación, yo creo que los niños necesitan normas y límites para crecer. Pero, ¿cómo damos esas normas?
Es que es muy complicado, María.
¿Cómo damos esos límites?
¿Cómo tenemos esa medida?
¿Cómo tenemos esa medida? Normalmente, cuando damos las órdenes, nunca las damos de una en una. No. Las órdenes vienen en cadena.
Sí, sí,
y entonces yo le digo a mi hijo, con 10 años, cariño, pon la mesa, quítala, saca el perro, saca la basura, date una ducha, prepara la mochila. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer mamá?
Claro.
Las órdenes tienen que ser claras, breves y sencillas. Hay que dejar 5 o 10 segundos para que el niño reaccione. Y cuando el niño no cumple esa orden, hay que empezar a aplicar la retirada de privilegio o empezar a añadir un trabajo extra. Y aquí os vuelvo a pasar la pelota a vuestro terreno. Vosotros sois los que tenéis que ser consecuentes cuando ponéis una norma o cuando ponéis un límite.
Y de cumplirlo luego, claro.
Claro. Uh-huh. Si tú no eres consecuente con lo que le dices hoy y hoy te castigo o te aplico una consecuencia, porque la palabra castigo no me gusta nada, y mañana no, yo no puedo aprender de eso. No sé cuándo me estás reforzando esa conducta o, por el contrario, cuándo tengo que extinguirla.
A mí, no, eso es que he cogido aquí el micrófono, porque lo de las consecuencias positivas y negativas, es verdad que sí que funciona, porque hay veces que lo decimos, pues si no haces eso, te castigo, o si no, no hay que saber, tienen que tener bien claro el castigo que van a tener, y si hacen las cosas, pues tienen una consecuencia positiva también, que eso también le anima, ¿no? Le motiva a hacer las cosas, y yo incluso mandaste un contrato, en plan así dice, pues les puedo hacer gracia escribir un contrato. Pues yo escrito, hemos hecho, además en familia, así los cuatro, hemos puesto la norma, hemos hecho el contrato de que era de que a la hora de la cena, pues tenían que tener, las habitaciones tenían que estar recogidas, totalmente recogidas. Y oye, que lo están cumpliendo.
Qué
con
bien.
Su consecuencia positiva, todo escrito. O sea, que ellos sepan bien la consecuencia que tiene tanto la mala como la buena, el hacer las cosas bien, es así.
Uh-huh. Claro, pero no podemos aplicar consecuencias si no tenemos una buena base sólida, y esa base sólida solo se puede construir a través del elogio. Yo creo que el elogio es el reforzador más potente que podéis utilizar como padres, y es fácil, sencillo, barato, requiere poco tiempo.
Disculpa, María, ¿estarías de acuerdo que el elogio funciona mejor que el castigo?
Por supuesto.
Es que yo lo estoy comprobando, porque yo, la verdad, yo particularmente, no parece que estoy hablando de castigo, que tampoco me gusta la palabra, de consecuencias, con mi hijo, y ayer me dice, pues es que creo que ya con 13 años que voy a tener lo de los castigos ya, mamá, y yo ahí, pues bueno, dije, bueno, eso ya lo decidiré yo, pero me fui y me hizo que pensar. Me fui a otra habitación y me puse a pensarlo.
Sí, yo creo que si de vez en cuando nos paráramos a escuchar a nuestros hijos, nos dan verdaderas claves de por dónde tenemos que ir.
Sí, es cierto, sí. Son sabios tan chiquititos. Bueno, yo voy a hacerte otra pregunta y luego pues ya de las que teníamos pensado hacerte, y luego ya pues si la que queráis pues seguimos con ella, porque no tienes prisa, hoy te quedas con nosotros, ¿no? Sí tienes prisa, ¿no? Ya lo sé que está liada. Bueno, María, ¿cómo mejorar nuestra actitud como madres?
Pues yo vuelvo a repetir que es fundamental que empecéis a cuidaros, que empecéis a dedicaros tiempo de calidad, tiempo para cuidar esa flor y esos pétalos, ¿verdad, Elena?
Sí, sí, sí. Muy importante, muy importante.
Y creo que ese sería un primer paso.
Un primer paso para empezar, ¿no?
Sí.
Bueno, chicas, a ver, ¿alguna cosita que os apetezca preguntar o alguna cosa que tú nos quieras decir? Porque desde hoy las que estamos aquí, me imagino, cuenta con nosotras
para ese curso tuyo que estás dando.
Yo estaré encantada de que estéis.
Yo no me lo voy a perder y no he venido antes, no sé por qué, vamos, te lo digo de verdad.
Además, yo creo que el curso es un poco para romper con las expectativas que soléis traer a este tipo de formación. Uh-huh. Salen sí. muchas emociones, sí. muy vivas.
Lloramos, reímos. Tuvimos un día que fue risoterapia, que también es muy, muy, muy importante. De hecho, nos mandó de deberes hacer guerras de almohadas. Bueno, pues yo, Sofía, todos los días me lo pedía. ¡Mamá, la guerra de almohadas!
¿No? Toma ya.
Pues, era, nada, dos minutos, estaba, te tiras. Pero bueno, o cosquillas, o tirar, dedicar cinco minutos, que dices, sí, bueno, yo hago cosquillas. Y como dice María, porque hay veces que dices, y obsérvale mientras duermen, o dale un abrazo de 20 segundos, que eso se lo han aprendido mis niñas, 20 segundos, pero sintiéndolo. O sea, no de un abrazo tal, o como cuando besas a la gente, que es que uh-huh. la besas por besar, pero que a veces ni te enteras de que las estás dando un beso. O sea, es un poco lo que hace sentirlo, realmente sentirlo y te llena. Es como que te da energía, ¿no?
Liberamos emociones sí. los viernes.
Y a ver, hablando de los viernes, que a ver, primero, antes de nada, tengo que agradecer tanto a María como al colegio. Claro, es que hay que decirlo todo. Y es verdad que, hablando de lo negativo y lo positivo siempre del cole, pues lo negativo enseguida está por ahí, por el patio, se escuchan cosas, pero todo lo que nos ha aportado bueno el cole es que no se le valora. Y entonces, este programa que nos han traído, que es parte de los dos, claro, tanto del cole como de María, o sea, es un lujo que hemos tenido durante 8-9 semanas. Y, hombre, hemos sido pocos, o sea, el porcentaje de padres hemos sido pocos para lo que es el cole, ¿no? O sea, para lo que es el
colegio. Sí, para toda la gente que hay en el cole, claro.
O sea, yo digo que desde que empezamos con María, yo cambio un montón. Tanto eso como la meditación, por ejemplo, meditación para padres que tenemos los lunes. Es que cuidarnos por dentro es súper, súper importante, porque es que es un regalo que además estamos dando a los niños. Entonces, como nos ha enganchado María, ahora, como con el APA, vamos, el APA hemos decidido, pues, seguir los viernes, seguir con ella y para el próximo curso, pues, trabajar un poquito los temas y tal, retomar como una escuela de padres y empezar, pues, para cuidarnos y para de todo esto pensando en los niños, claro, en nosotras y en los niños, que al final es por lo que estamos aquí, incluso en la radio, ¿no?
Sí, a mí también me gustaría dar las gracias a Begoña porque desde el primer momento confió en mi investigación y en mi apuesta y me abrió las puertas del colegio de Par en Paz y, por supuesto, a las madres que cada viernes y cada lunes me daban la vida y hacían que mi trabajo cobrara sentido y me sintiera realizada tanto personal como profesionalmente. Así que a las mami os envío muchísimas gracias.
Y gracias a ti también. Los viernes y los lunes dabas estas charlas sí, y vas sí. a seguir con viernes y lunes.
No, viernes.
No, ahora solo ya viernes. Solo viernes, ¿no? Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las familias, ¿eh? No os podéis perder estas charlas que María nos ofrece porque hay que cogerlas bueno, quedárnoslas, ¿eh?
Es que además es que es muy práctico, es charla, bueno, es que ella lo sabe, ha habido lágrimas, pero después de las lágrimas, como el otro día, que tampoco voy a decir el nombre, bueno, se podría decir porque no. sé que a ella no le iba a importar, pero lloró, y María se quedó la pobre como diciendo, y dice, por favor, María, dice, vete feliz, dice, porque estoy súper bien. Es que hay veces que nos tragamos hasta las lágrimas o nos... Y es que viene súper bien. O sea, sí. es que salimos como... Y eso que sí. tenemos que subir cuatro pisos, que nos han mandado a la planta arriba. Pero
yo estoy de acuerdo.
El programa se llamaba Supérate, no tires la toalla, y yo creo que sí. le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Sonrisa y Lágrimas, ¿verdad? Sí,
¿verdad? Bueno, también estaría bien, ¿no?
Las dos cosas son necesarias, ¿eh?
Sí,
bueno, duda. Pues a todos aquellos papás, mamás, abuelos, abuelas que quieran pasar un ratito con María, porque seguramente que todo lo que se lleven a casa va a ser bueno, pues ya sabéis, los viernes, María, ¿a qué hora?
A las 3:30.
¿De 3:30 a?
5:45.
Seguramente él o la que no haya venido anteriormente, pues con preguntar en secretaría, ¿no? Siempre te vas a encontrar a alguien ahí que subimos y venga, animaros, que esta oportunidad es única que nos brinda María y el colegio.
Sí, yo invito a saborear ese ratito porque lo disfrutamos y después yo creo que también lo aplicamos en familia, ¿no, Elena?
Sí, que es de lo que se trata, claro, es luego ponerlo en práctica. Hay cosas que cuestan más, es verdad, y dependiendo de las personas, pues unos, pues yo qué sé, en 4 semanas lo has hecho, otras no, no he hecho los deberes, pero lo tienes ahí y poco a poco, es lo que decía, también hay veces que no lo haces, pero en el momento en que lo haces mal te das cuenta y dices, lo he hecho mal, y ya sabes que
es como, proceso, tienes, ¿no?, un recurso al que acudir, cuando te quedas así sin argumentos, sin recursos, ¿no? Pues claro, dices, tengo aquí algo para poder tirar de
sí,
ello.
Sí, sí, sí.
Yo lo veo también muy bien y muy positivo. Bueno, yo empezaré este viernes contigo, ¿eh? Y nada, si hay que llorar, se llora, y si hay que reír, se ríe, lo que haga falta, se hace. Bueno, niñas, o chicas, perdón, ¿queréis alguna otra preguntita más a María? ¿Alguna duda que tengáis tú?
Pues...
María, yo te quería hacer una pregunta. Es que siempre hablamos para las madres. ¿Cómo podemos, así como madre, llevar esto también como mujer y ayudarle a los padres a participar con nuestros niños? Porque no todos somos las madres. Hay momentos que están los padres también, porque, a ver, en mi caso, yo trabajo por turnos. Hay turnos que yo estoy por la tarde trabajando y mi marido está en casa. Entonces, porque a él le tocaría por la mañana en ese momento. Entonces, ¿cómo él puede ayudarme a que esto también se lleve a nuestra niña, en este caso, o en todos los casos, en todas las familias?
A mí realmente no me gusta hablar de madre o de padre, me gusta hablar de familias con todo lo que, con toda la amplitud que el término conlleva. Yo, al igual que he dicho antes, considero que las habilidades comunicativas, de escucha activa y de hablar con nuestra pareja, pueden contribuir de forma significativa a la mejora del clima. Y siempre utilizo la misma metáfora, tenemos que remar todos en la misma dirección. No puede ser que tú como madre seas el poli bueno y tu pareja sea el poli malo.
En el programa, bueno, hubo 2 días que vinieron 2 padres, ¿verdad? O sea, sí. No es solo para madres, es para padres. Lo que pasa es que, bueno, siempre yo no sé por qué, pues tendemos de venir las madres, pero vamos, los padres es que...
Sí, de hecho, en otros colegios que se ha aplicado también el programa, sí que tenía la presencia, pues, de los 2 miembros de la pareja o de padres solo.
Vale.
Sí, puede venir, sí, puede venir, él puede venir, ¿eh? Además, encantado de que venga un papá, porque claro, estamos aquí entre, pero es padres y madres, es que es así, es la familia está compuesta tan importante la madre como el padre, entonces el que pueda venir, porque luego sí que es verdad que transmitirlo, a ver, también además lo decía muchas veces María, que mejora también, lo podemos, igual lo que hacemos con los hijos y las cosas que nos decía también, funciona con la pareja, o sea, las mismas terapias para uno, los mismos procesos. Entonces, y luego también tú transmitirlo, es más complicado. Yo cuando digo, a ver, es que, David, esto que funciona muy bien es difícil, pero sí que lo pilla, ¿eh? O sea, sí que hay cosas que, y ves que funciona. Si pudiesen venir los dos, mejor.
Claro.
Pero sí que es verdad que es difícil, ¿no?
Al final todo fluye y aunque tú sientas que tú tienes el peso y que solo tú estás haciendo cambios, esos pequeños cambios contribuyen en todo, contribuyen en tu ambiente familiar, en tu ambiente laboral, en tu situación como persona, en tu bienestar emocional.
Y eso también, pues eso, en la pareja también se nota mucho, ¿eh? Porque claro, la paciencia es igual para la pareja que para los niños, entonces si tú estás bien... pues también tiene más paciencia para la pareja, claro, que sí. Entonces todo es...
Y la resolución de conflictos, sí. Y practica el elogio también con nuestra pareja.
Sí, también. Y los posits y las notitas, sí, todo.
Pues muchas gracias, María.
A vosotras.
Bueno, pues seguimos con un poquito de música y seguimos con el programa. Nuestra siguiente sección, Marimar, que seguramente nos sorprende como todos los meses. It's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you miss you.
Otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río.
Bueno, y aquí seguimos. Y ahora damos paso a la sección de Marimar, Curioseando con Mar, que esta vez nos va a hablar de sociedades matriarcales. Toma ya, Marimar.
Existe una aldea llamada Umoja, al norte de Kenia, que nació como un refugio para mujeres sin hogar y a día de hoy se ha convertido en una comunidad donde los hombres están prohibidos. Otra comunidad curiosa, los Mosuo. Son una comunidad de unos 35.000 habitantes entre China y el Tíbet. Son una sociedad matriarcal, viven alrededor del lago Lugu. La propiedad, las finanzas y criar a los hijos recae en las mujeres. La madre da el apellido a sus hijos y los hombres residen toda la vida en la casa de su madre. La tribu Guodabe es una comunidad islámica nómada gobernada por mujeres. Tienen derecho a tener más de un marido y son ellas las que mandan. Y por último, los Bridi. En Costa Rica los forman una veintena de pueblos indígenas que viven repartidos en varios enclaves del país. Se organizan en clanes formados por una extensa familia que lidera la madre. Ellas son las herederas del patrimonio de los suyos y las autorizadas a preparar los rituales sagrados a base de cacao. Y por último, deciros que el país más feliz del mundo se ubica en el archipiélago de las Fiyi, y no me extraña.
Bueno, chicas, vamos, yo me he quedado muerta. Me ha llamado un poco la atención lo de que el marido, es una de las cosas que contaba, curiosidades, pues que se quedaba en casa de la madre, ¿no?
Vive toda la vida con la madre.
Pero sigue casado con la mujer, claro.
Sí, pero vive
Tiene
en casa
sus hijos y todo, pero el marido a la casa de la madre.
Con su madre.
Oye, yo no lo veo tan descabellado eso, ¿eh? Unas temporaditas, no siempre, pero alguna temporadita que otra. Eduardo, que está al otro lado, me está mirando, pero bueno.
Él dice que no.
¿Alguna cosita que
no
comentar, chicas?
Bueno, que yo me voy a la Fiji, ¿eh?
¿Sí?
Bueno,
yo me voy,
Marisa,
contigo.
Ya que lo que ha dicho Marimar.
Qué bonito, nada. ¿No?
Bueno.
El país, o sea,
más feliz del mundo.
Sí, qué bonito.
Una islita, buen tiempo, por playita.
Favor.
A ver, ¿cómo vas a estar feliz?
¿Qué más se puede pedir, verdad?
Claro.
Bueno, chicas, pues vamos a seguir con nuestra siguiente sección, que en este caso es En Ruta con Ana. Ana esta vez nos va a guiar por Madrid, pero en busca de desayunos, en sitios especiales y originales. Cuando quieras, Ana. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk.
Buenos días a todos. Madrid es una ciudad que no duerme nunca, pero que consta en acta. Aquí también se madruga. Si no, ¿por qué íbamos a tener esta enorme oferta de cafeterías, coffee shops y corners para desayunófilos compulsivos? Esta evidencia no hace sino confirmar que nos gustan los chutes de cafeína, hidratos y vitaminas tempraneros. Y también los tardíos, porque si hay algo que nos gusta más que desayunar, es juntar el primer café de la mañana con una comida copiosa. Vaya, un buen brunch, o dicho en versión castiza, un buen desayuno tardío. Sugerencias. Nos vamos a la Colectiva Café. Si te gusta desayunar sin desconectar de tus quehaceres delante del ordenador, este es tu sitio. Un coffee shop de estilo nórdico industrial abierto en el barrio de Chamberí, con dos plantas. Con repostería artesana, vegana y ecológica. La lemon pie no puede estar más deliciosa. Y la tostada de pan de espelta con tomate orgánico, una delicia. Caminando, caminando, nos vamos a La Duquesita, que es una confitería refinada para tomar un café pausado y con bollería fina en el barrio de Las Salesas. Te perderás entre los sofisticados bombones y tartaletas de Oriol Balaguer, el flamante propietario,
que elabora diariamente, pero acertarás seguro si pides un croissant, porque ostenta el título de mejor croissant de mantequilla del año. Tarta de limón, selva negra, mil hojas, palmeras de chocolate. Chicas, ánimo. Ahora nos vamos a algo exótico. Se llama Raw Coco Green Bar y está en General Pardiñas. Es el paraíso de la fruta fresca y la estética caribeña que ha aterrizado a un paso del Retiro. Por su barra repleta de frutas y vegetales, ya sabes que aquí se come sano. No, sanísimo. Toda la carta está elaborada con el asesoramiento de un nutricionista. Para que te hagas una idea, los superalimentos son los reyes del local y la hierba de trigo uno de los más demandados. Aquí, en esta selección de Rauco Bar, para desayunar podéis pedir un coco recién abierto y exprimido y bebértelo como si estuvieras en una playa del Caribe, tal cual. Ahora vamos a uno clásico, la chocolatería de San Ginés, en el pasadizo de San Ginés, claro. No lo hemos podido evitar, será porque está considerado por muchos el mejor local de churros del país o porque su horario de 24 horas abierto nos salva la vida en muchas noches largas o por lo satisfecho que uno sale de allí por un precio de lo más económico. Pero San Ginés es uno de nuestros lugares favoritos. Y ya el último descubrimiento, la Rogerie, ocupa desde hace unos años la antigua tienda de instrumentos musicales y es un antiguo palacete de principios del siglo XX, ambiente acogedor y repostería francesa. Tiene una gran variedad de desayunos para elegir a buen precio. Esto es todo y hasta la próxima, chicos. Bueno, y aquí seguimos con todos vosotros y con nuestra siguiente sección. Nuestra siguiente sección, pues la verdad que es muy especial porque Rafa, que es nuestro bibliotecario, pues siempre nos hace alguna historia pues mágica. Y si no, escuchar a ver qué os parece la que nos ha preparado esta semana. Adelante, Rafa, cuando puedas, cuando quieras.
En Radio San Gabriel, el ratón de biblioteca.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo que dedicamos al maravilloso mundo de los libros. Hoy, mi amigo el ratón Gaby nos va a recomendar un libro para nuestros oyentes más jóvenes. ¿Verdad, señor ratón? Hay que decir que podemos recomendarlo, pero en la biblioteca del cole no está porque, claro, ya sabéis cuál es la afición de mi amigo el señor ratón. Se come las letras de los libros que lee. Y eso, ¿cómo decirlo? Pues que se lo ha zampado. El libro se titula Warcross, de la escritora estadounidense Mary Lou. Cuéntanos, ratón.
Hola, señor bibliotecario. Warcross es una aventura que mezcla realidad y videojuegos. En el libro se nos cuenta que para millones de usuarios que se conectan en busca de adrenalina o por la euforia de experimentar un nuevo estilo de vida, Warcross es más que un juego, es una revolución. La prota del libro, Emika Chen, trabaja como cazarrecompensas rastreando a los jugadores que vulneran la ley. Y se trata de un mundo competitivo, por lo que un día asume un desafío muy arriesgado: hackear la partida inaugural de los campeonatos mundiales. Emika pasa de ser una jugadora a convertirse en un objetivo. Ella misma dice que hay juegos en los que juegas y otros en los que sobrevives. Warcross habla de una sociedad futura en la que los videojuegos se han mezclado con la vida cotidiana. Una oportunidad para divertirnos con una aventura trepidante y también para reflexionar sobre cómo podría ser un mundo invadido por la robótica más inteligente y su relación con el ser humano. Lo he hecho bien, señor bibliotecario, he leído todo lo que usted me ha dado, ¿eh?
Hay que ver, tienes que contarlo todo. Gracias, señor ratón, hoy se ha portado usted muy bien. Pero por favor, no se coma más libros.
No se preocupe, señor bibliotecario.
Vaya, me lo temía. ¿Qué libro es ese? A ver, a ver, a ver. Guerra y paz, León Tolstoy. Uy, uy, uy. Pues tiene 2000 páginas ese libro. Luego no me llore diciendo que está malito, ¿eh? Y por último vamos a recomendar una novela para los más mayores, para madres y padres. Se titula Ordesa, del escritor Manuel Vilas, editada por Alfaguara. Es una novela que no deja indiferente a nadie. Escrito tras la pérdida de sus padres, Vilas se convierte en autor y protagonista de un libro escrito a ratos desde el desgarro y siempre desde la emoción. Es la crónica íntima de la España de las últimas décadas, pero también una narración sobre todo aquello que nos recuerda que somos seres vulnerables, sobre la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto. Y sobrevivimos. Es una de esas novelas que solo empezar a leerlas ya te atrapan. Una novela absolutamente catártica, de tal intensidad, de tal emotividad, que lo que menos importa es saber si lo que narra es o no autobiográfico. Es un libro que por las cosas que cuenta muchos lectores se van a ver reflejados. Ordesa ha salido en todas las listas de libros más recomendables para leer de los últimos meses. Y nada, aquí terminamos por hoy. Di adiós, señor ratón.
¡Miam, miam, miam, adiós! ¡Miam, miam, miam!
Pues tiene todavía para un buen rato, menos mal que tengo más copias de Guerra y Paz. En fin, que hasta la próxima y no olvidéis que los libros os acompañen.
Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Rafa siempre nos hace pasar un ratito muy a gusto con él. Bueno, y damos paso a nuestra siguiente sección, que en este caso es Elena de Andrés, que nos va a poner al día de todo lo que se cuece en el APA. Venga, Elena, lanza,
a ver,
empieza.
A ver, cocerse se cuece mucho, pero no, a ver, hay cosas que todavía se están trabajando para el curso que viene, no se puede avanzar mucho.
Bueno, tú,
pero
tranquila.
Se está trabajando mucho, bueno, como hemos avanzado antes, lo de la escuela de padres, que va a participar María, que ahora estamos los viernes, volvemos a invitar a todos los que quieran venir al cole. Voy a dar el correo del APA para, en este caso, por ejemplo, que se pongan en contacto con nosotros, decirles dónde es o que les esperemos si es la primera vez que vienen, que es apasangabriel@gmail.com. Vale, ya todavía no me lo he aprendido, que es muy fácil, me lo tengo que apuntar, pero lo he dado, ¿vale? Entonces eso para empezar. Luego, también antes de nada, antes de que se me olvide, recordar que como este fin de semana son las fiestas del cole, pedir pues que cualquier padre que quiera colaborar... Pues,
necesitáis papás y mamás, ¿no?
A ver,
os vienen bien, os
viene
bien.
Viene bien, porque además en la fiesta de la familia, sí que el otro día hablando con Begoña... recalcó eso, que quería que los padres, o sea, las familias participasen, o sea, ya no solo el APA como APA, sino es la fiesta de la familia, y familia somos todos, entonces el involucrarse, el participar, pues también hace el que se viva más la fiesta, ¿no? Ya no solo venir a pasar el rato y comer un bocata, sino pues el que tú participes, que se participe con el partido, los partidos que va a haber de fútbol también, que lo están organizando unos papás, pues eso, que vivamos la fiesta en familia, que es para lo que es.
Bueno, si quieres, nos puedes adelantar un poquito de la programación, si te apetece.
A ver, la
bueno,
programación,
que va a estar también puesta, ¿no? Claro, a la entrada, si ya, pero si a ti te apetece adelantar.
La programación
un poquito.
Es lo que han dicho. Bueno, lo sacaron los chavales sí, lo han y lo han, sí, lo han enviado traído por Alexia también. Y uh-huh. Es pues lo de todos los años, vamos, tampoco hay ninguna novedad. Pues están el. Los sábados están los hinchables y todo lo que se hace para los chavales. Están
tendremos el chiringuito, como siempre, para poder comer, sí, cositas a la plancha,
sí,
¿no?
Sí,
el por partido es, de padres y
el
madre.
Partido de padres, que es el viernes por la tarde y el sábado por la tarde. Y
los puestos de cositas para comprar también estarán.
Yo creo que eso no.
Este hay pintacaras, ¿no? ¿No? Hay,
sí,
hay actividades para los niños el viernes.
Sí, lo que son actividades pues para los chavales. Y, sí, y luego que se puede, el sábado también está, hay juegos por la mañana en familia y luego está la comida, o sea, para venir a comer al cole. O sea, es un poco pues para lo que es el espacio del cole, uh-huh, vivirlo, ¿no? Es como nuestro, ¿no? Como parte nuestra en familia, es un poquito eso. Entonces, ahí queda. Que a ver, siempre hay algo que hacer, ¿no? Sí, participar, sí, sí. Ya no es solo ayudar de voy a ayudar a ponerme detrás del chiringuito o tal, ¿no? Pues eso, a participar o a organizar cosas o con ideas, siempre, que las ideas vienen muy bien.
Pues sí.
A ver, eso ahí queda. Luego vale. Ya de Lapa, más de Lapa, aquí voy a llorar otro poquito, como siempre, que soy la llorona, porque pido siempre manos, que es que somos muy poquitos. Y vuelvo a recalcar, a ver, que gente valiente, que nos lo pasamos muy bien y que tampoco se trabaja tanto. Si es solo con ideas, con venir a pasar el rato, con formar un equipo que podamos sacar cosas y proyectos adelante. Si es que no es nada más, no se requiere nada más. O sea, es así. Y a ver, voy a avanzar un poquito de lo que estamos trabajando de como extraescolares para el año que viene. Solo voy a avanzar una cosa,
vale,
porque
vale.
Hay cosas que todavía tenemos, o sea, nos las tienen que confirmar, porque no es tan fácil decir una cosa y sale, hay que un poco
de
trabajarlo.
Acuerdo.
Quiero, lo voy a adelantar, aunque no debería adelantarlo, pero es que yo creo mucho en esto, y como estamos con el tema de lo positivo, de trabajar lo positivo, la alegría y tal, yo al año que viene, sí o sí, porque llevo años que me conocen con la idea, tiene que salir el coro en el colegio. Coro, pero además, coro no proyectado a música de iglesia. No, no, y no es que mi hijo no vale para cantar. No, queremos cantar. Bien o mal, me da igual. Trabajar en equipo, el juntarse los chavales con la música. Es que la música, bueno, aquí tenemos a Edu. La música es totalmente positivo. O sea, nos recarga de energía. Lo que queremos es que pues que los niños canten. Y los niños canten, además, también está un poco enfocado en trabajar los idiomas. Queremos que canten en inglés y en francés y en
a mí
lengua
me parece
también, claro.
Muy bien.
Porque además
muy buena idea.
Es una manera de que ellos trabajen los idiomas de otra manera, ¿no? O sea, también
sí,
es como
sí,
una manera de sí, trabajar sí, el idioma, pero de una manera más alegre, más positiva, más. Queremos niños felices.
Sí,
de tanto,
sí,
tanto cargarles de cosas que, ¿no?
Bueno, sus obligaciones a un lado y luego sus devociones. Es que
claro,
nada está
y es
reñido.
Es que van a sacar mucho, mucho positivo, de verdad. Yo es que estoy súper ilusionada porque es que lo voy a sacar. O sea, yo es que.
Que sí, que sí, vamos. Eso estamos seguros.
Lo voy a sacar. Es el APA, ¿vale?
Sí, sí,
lo que
sí,
pasa es que yo soy muy burra y llevo con esto que. Y digo, lo voy. De hecho, María Ángel le dice, el coro de Elena. Digo, no, el coro de Elena no. Porque además yo no lo voy a dar, evidentemente, como tú ya sé que yo el coro. Pobre mío, no. Aquí están los profesionales, lo de la escuela de música. Sería trabajarlo con la escuela de música, de los instrumentos, pero vamos, que tiene que salir, que tenemos que dar aquí alegría a los niños, a los chavales y cantar todos, obligarnos a cantar todos. A ver, ¿qué opinas del coro? A ver, porque yo ya quiero ir tanteando.
Buena
pues,
idea, Elena.
Yo estoy de acuerdo, idea. Elena, muy buena sugerencia.
Sí, sí, no, María, tú dinos, María, además como profesional, ¿tú qué opinas?
Sí, es que yo tengo un oído enfrente de otro y en medio una pared aislante. Pero me parece súper importante trabajar la música con los niños y yo creo que es súper buena idea. Yo te la compro y te doy mi apoyo.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, yo también, Elena, yo sé que cantar me animo, ¿vale?
No, no, además de hecho también había un coro de padres, ¿eh? O sea, quien tenga los niños que canten, luego los padres tienen su coro, o sea. Que es que aquí,
genial.
A ver, que no nos tenemos que tomar la vida tan en serio. Que hay cosas muy serias y muy importantes, pero a ver, vamos un poco a cuidar la flor, ¿no? A trabajar lo positivo, que es que eso no lo vamos a llevar así, de regalo.
A vivir la vida un poco, ¿verdad?
Claro,
sin preocupaciones,
sí,
con un poquito de más alegría.
Claro, con alegría, sí. Vale.
Ahí lo dejo.
Bueno, pues chicas, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Y bueno, yo ahora despediré el programa con unas frasecitas que he preparado relacionadas con el tema que hemos tratado. Y quiero despedir a María, decirle que muchas gracias por haber estado con nosotros, que cuando quiera y le apetezca puede venir, que aquí la esperamos en la radio. Y hacer otra vez el llamamiento de que mamás, papás, no podéis dejar pasar esta oportunidad, que María es un amor y nos va a poner a todos muy tranquilitos y muy bien, muy bien, muy bien. María, ¿algo que decir o añadir?
Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, estoy encantada de colaborar y estar con vosotros.
El placer ha sido para nosotros. Si queréis despedir las demás... Con
muchas gracias,
cosita.
María, y muchas gracias a todos por escuchar.
Muchas gracias, María.
Habéis
gracias
estado a gustito todas, aquí en nuestra mesa de
muy
camilla,
a gusto, como
¿no?
siempre, Marisa.
¿Sí? Sí. Marga.
Estoy encantada de haber estado aquí, de que me habéis invitado a participar esta mañana.
Marga, si puede, el próximo programa se va a unir a nosotros, la vamos a fichar. Y bueno, ponemos un minutillo de música y terminamos con el programa de hoy.
Te quiero, no dejes de soñar. No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Bueno, como os decía hace un momento, pues yo quería, había preparado unas frases que me parecen muy emotivas para todo el tema que hemos tratado.
No dejes de soñar.
En mitad del invierno, finalmente aprendí que había en mí un verano invencible. No eres lo que logras, eres lo que superas.
Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame.
Cuando puedas contar tu historia sin derramar tantas lágrimas, sabrás que por dentro te curaste.
Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces.
Hay dos regalos que tenemos que hacerle a nuestros hijos. Uno son raíces y el otro es las alas. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción.
Te quiero, no dejes de soñar.
Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y recordar, amigos, mirar siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, frotar y frotar el oscuro hasta que brille. Hasta el próximo mes y no dejéis de ser felices, pero tampoco dejéis de escucharnos.